Hace unos 6 meses más o menos estaba en la iglesia de Starville y el miércoles en la noche tenían un foro de enseñanza de diferentes predicadores que traen información y la noche que estaba yo ahí estaba hablando Hillary. Ella estaba hablando acerca de ropa modesta y como esposas de pastores y como líderes y como mujeres, como hijas. Yo pensé que iba a ser muy beneficioso por toda la investigación que Hillary hizo en su presentación para que todas nosotros pudiéramos escuchar, no solamente para que ustedes guarden esa información, pero para que vayan a casa y enseñen a otros y les ayuden en su viaje como cristianas en esta vida. Y nosotros vemos que ese contraste está cambiando más y más en vocabulario, en vestimenta y en muchas áreas. Yo quiero dar un poquito de información acerca de Hillary. Yo la conozco desde que tiene como 7 más o menos. Su mamá y su papá, si pueden pararse, la hermana Leslie, ella es la mamá de Hillary y ha hecho un trabajo maravilloso en educarla. Bob y yo nos estamos hablando como es tiempo de que la próxima generación empiece a levantarse y empiece a enseñar y a compartir las verdades que Dios ha hecho verdad en su vida. Y hemos hecho esto de vez en nuestras juntas, en nuestros servicios aquí con las mujeres. Van a ver que estamos pasando el batón. Ministros, hombres del Señor y mujeres de Dios están levantando y están viniendo como una voz. Regresando a Hillary, ella tiene una carrera en comunicaciones. Ella tiene una maestría con Saint Christian University. Ella trabaja con los jóvenes en la iglesia y es una de las que predican, dirige alabanza. Y hoy van a escuchar el estudio que ella ha preparado en modestia, moda y vestimenta. Que ustedes puedan aprender estas palabras que les ayuden a enseñar a otros. Gracias. Tú estás muy lejos todavía. Parece que estoy sola aquí enfrente. Gracias por invitarme a hablar, a compartir con ustedes. Es un honor y es especial con alguien que ha crecido en Sion compartir con las mujeres que yo respeto muy bien. Pero para ser honesta, esto es un tema bastante complicado. Una de las primeras cosas que pensé fue que me voy a poner cuando tengo que hablar acerca de modestia y la ropa. Así es que tenía un poco de paranoia cuando estaba empacando para venir y no quiero ser la muchacha que van a criticar o a analizar porque ya hablo de modestia y no se viste bien. Cuando ustedes como yo, por ejemplo, escuchan esta palabra y empiezan a checar la ropa de los demás, qué fue lo que empaqué, tengo que tener cuidado con lo que voy a poner. Todos tenemos estos sentimientos de que checamos lo que tenemos puesto y pensamos en qué tenemos puesto. Nadie está con tanta paranoia aquí con lo que tiene como yo, con lo que ¿qué me voy a poner? Si creen que les voy a dar reglas o cuadros de qué tienen que ponerse y eso, no lo voy a hacer. No hay un código de vestimenta para expresar que uno es cristiano. Pero la Biblia no tiene 10 mandamientos en modestia. No son reglas. Y si solo pensamos en las reglas, podemos perder el mensaje de lo que la modestia significa. También se define para la cultura y el contexto en el que están. No pueden ponerse un traje de baño para ir a la iglesia, pero pueden ponerse un traje para la iglesia. Las dos son palabras que tienen traje, pero es dependiendo de la ocasión. Si ven a la persona que está junto a ustedes, no tienen el mismo cuerpo que ustedes tienen. Todos tenemos diferentes estaciones en la vida. Tenemos diferente enseñanza o tal vez no tuvimos enseñanza. Todos son cosas que debemos considerar cuando pensamos en esto. Todos podemos tener el mismo uniforme y vernos diferentes. tengo una amiga que ella es muy bajita y tenemos la misma talla, pero si yo me pongo una falda y ella se pone esa falda, le va a llegar casi al suelo. Y la talla es la misma, pero nuestros cuerpos son diferentes. ¿Cómo podemos definir algo que es que va hasta la rodilla? O sea, si mi rodilla es más grande que otra, entonces ¿quién decide qué es verdaderamente apropiado? La iglesia ha llegado al punto que ni siquiera quiere hablar de esto y solo quieren poner en blanco y negro, estas son las reglas, tienen que obedecer estas reglas y solo vamos a traer la regla. Pero nosotros no vamos a juzgarnos a nosotros mismos. Dios sabía que había diferencias de clima, que hay diferencia entre... Debemos enfocarnos en lo que es universal. Podemos ignorar lo que tenemos puesto. También las personas que son grandemente espirituales todos los días tienen que levantarse, vestirse, ponerse algo. Espero que podamos aprender este día cosas prácticas acerca de cómo nos vestimos. Antes de que podamos dar el evangelio a otra gente, vamos a expresar cierto mensaje con lo que tenemos puesto. Hay un concepto que nosotros estamos en cierto conflicto cultural. Muchas culturas no tienen ninguna sensibilidad en la modestia. El mundo en el que vivimos no tiene vergüenza de nada, no piensa nada de estar casi desnudos. Nuestros comerciales y los medios de comunicación, nada es privado, nada se queda guardado. Hay una actitud de que si tú lo tienes, tienes que enseñarlo, tienes que lucirlo, tienes que presumir. Tienes que presumir tu figura, siempre todo está fuera mostrándolo. Y la idea de modestia se ha vuelto un término arcaico. Y yo cuando pienso en la palabra modestia, pienso en estos vestidos tipo Victoria, de la época de Victoria. Yo le pregunto a nuestros jóvenes acerca de la palabra modestia y algunos de nuestros jóvenes no saben qué significa esta palabra. No significa que nosotros debemos usar esta palabra sin entender cómo aplica a nuestra vida. Siempre nos ayuda a tener definiciones cuando hablamos de algo. La modestia puede definirse como ser humilde, estimar nuestras habilidades, no tiene que tener extravagancia, no es mostrar extravagancia. En latín, el origen latín es ser restringidos. Esa es la definición diccionario. La definición del diccionario urbano dice que no está llena de nosotros mismos, no llamar la atención a nosotros mismos, no revelar y estar cubiertos. Así es que aquí vamos a la controversia en qué significa estar cubiertas. En mi mundo, la palabra ser cubiertas no es lo mismo que en los países musulmanes. Tienen guías que tienen que seguir. Pero el seguir las reglas no quiere decir que vamos a ser justas o vamos a ser modestas. Una falda hasta el piso o una cobertura en nuestra cabeza no puede cubrir o decir que somos humildes o que somos modestas. Y esto cubre todo lo que la palabra, las personas no ven. Si tú estás en India, es normal ver la parte del estómago. Para ellos no significa nada, pero para mí eso no es normal. Si están en China, se ponen vestidos que tienen aberturas en lado de las piernas y hay denominaciones que tienen una cultura de modestia, pero si vas a los sitios de internet, si ves a las modelos, ellas están en las portadas de revistas y sus ojos dicen más de ser seductivas que lo que tienen cubierto. Podemos estar cubiertas hasta el cuello, pero ser completamente seductivas con nuestros ojos. Nosotros servimos a un Dios que ve más adentro. Él ve nuestro corazón, no solo ve la apariencia exterior. Dios va a ver tu motivo y Él va a ver tu corazón. Nosotros debemos cuidar y evaluar de vez en vez. A veces limpiamos nuestro closet. Como mujeres, como madres, como líderes de jóvenes, como maestras o como cristianas en general, estamos en esta batalla de cultura y es espiritual, pero debemos de lidiar con la carne. Quiero que leamos 1 Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, manteniendo el versículo 12, manteniendo una buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros de malhechores glorifiquen a Dios. Debemos de levantarnos a este reto de preservar los valores de ser el pueblo escogido de Dios, para revelar a Jesús en medio de un mundo que está caído y una cultura que realmente es caída. La modestia no solamente es un asunto cristiano. Esto es algo que publicaron públicamente en Qatar y dice, para preservar la cultura de Qatar y los valores, por favor, pónganse ropa modesta. Es para los turistas que vienen aquí porque ellos afectan la cultura de ese lugar. El tenis club de Wimbledon, la asociación de colegios de deportes, empezaron a decir que necesitaban ponerse ropa modesta. Ellos decidieron que por primera vez declararon que tenis no era ponerse jeans y sandalias. No es la iglesia, pero aún un club de tenis está diciendo que está tan mal ahora que deben de decirle a la gente cómo tienen que vestirse para ir a ver un juego de tenis. Si el equipo o el club de tenis tiene que decirle a las mujeres cómo debe vestirse para preservar la cultura, entonces debemos preservar la cultura de Dios. La cultura pop, que es la cultura popular, contra la cultura de la modestia. La cultura pop dice que las mujeres deben de atraer a los hombres y la cultura de la modestia dice que debemos vestirnos para no provocar a los hombres a nuestra atención. Casi siempre es la culpa de la mujer de si el hombre la ignora o no la ignora, si le pone atención o no le pone atención. La cultura del mundo siempre está en oposición a la cultura de Dios. Dios dice, el mundo nos dice que nos debemos vestir para llamar la atención y Dios dice que debemos agradarle a Él. La cultura de Dios dice que nosotros debemos ser cubiertos y siempre tenemos estos mensajes mezclados. Debes de verte bien, pero no te veas muy bien. No seas legalístico, pero no te veas mal, desarreglado. Cúbrete la cabeza o no, ahora te ves muy atractiva. Y siempre hay una mezcla. Las mujeres pueden sentirse avergonzadas de sus cuerpos. A veces las mujeres se sienten que tienen que estar cubiertas y a veces se sienten avergonzadas de la forma en que Dios las ha hecho. Y esto, como una mujer, una muchacha soltera, a veces siempre uno se siente que lo están evaluando y puede ser muy frustrante. Porque uno está a la expectativa de lo que los demás creen que uno debe ponerse. Y es muy cansado estarse vistiendo para los demás. No podemos decir solamente que voy a vestirme de acuerdo a las reglas y no puedo ignorarlo completamente. ¿Y qué es lo que debemos hacer como mujeres? Debemos saber cuál es nuestro lugar en Cristo. Cuando tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, tú te has vuelto sacerdocio, eres un linaje escogido. Yo soy la hija del rey. como la princesa Kate, en vez de decirme hermana Hillary, me van a decir princesa Hillary. Pueden saludar a la princesa que está al lado de ustedes. Son hijas del rey. Son princesas a sus ojos. Yo nunca he pensado en princesas, pero la verdad, él me ve como su hija, como su princesa. Cambia nuestra forma de pensar. Y debemos considerar que la modestia empieza en la mente, en tu corazón, en tu mente. Todo está conectado. Y la forma en que pensamos afecta la forma en la que nos vestimos, lo que pensamos de nosotros, lo que pensamos de Dios, lo que pensamos de otras personas. Si yo pienso en que soy la hija del rey, entonces esto afecta la forma en que me visto, afecta nuestras acciones, nuestro comportamiento, lo que pensamos de nosotras mismas, porque nos vemos como nos vemos, tal vez por tu educación, por la enseñanza que has recibido, por tu cultura, por las relaciones, ese es otro mensaje. Pero hay extremos en las ideas que tenemos. Puede ser una estima pobre que tienes, tienes vergüenza de tu cuerpo, te estás degradando a ti misma. Estás buscando aceptación porque tú no la sientes, o te vas a otro extremo donde dices que soy mi fan número uno, yo soy orgullosa. Y hay dos extremos muy grandes que podemos tener de nosotras mismas. Lo que pasa en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo que pensamos de nosotras va a mostrarse en la forma en la que nos vestimos. A veces, antes de tratar con lo exterior, debemos de tratar lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué me siento así acerca de mí? Presentar estas cosas delante de Dios. ¿Había algo en mi cultura o en mis relaciones o algo que está haciendo una acción en la forma en que me he visto? Debemos recordar eso también cuando estamos tratando de ayudar a otros. Siempre juzgamos por lo que vemos. A veces hay algo más que la falda corta que ella tiene, ¿no? Necesitamos saber esto para nosotras mismas, que nosotras somos la creación de Dios y la obra maestra de Dios. ¿Y cómo podemos decirle nosotros a nuestro Creador, por qué me hiciste así? Señor, tú me formaste, me hiciste muy, muy alta y utilizaste mucha carne. Nosotros tenemos nuestra parte para modificar el diseño de Dios. Pero en relación a Dios debemos saber, debemos ver y observar cómo pensamos de nosotras mismas. ¿Jesús está dentro de mí? ¿Él se muestra en mi exterior o qué es lo que está mostrando? Cuando nos damos cuenta que Él murió por el pecado y el orgullo de que nos lleva a la inmodestia, entonces cambiamos nuestra mente de cómo podemos representar a Jesús. Y yo puedo pensar en que yo amo a Jesús y Él me ama a mí. Y yo lo quiero representar a Él. Yo quiero que mi apariencia lo glorifique a Él. Hay dos cosas. Sabemos que somos muy diferentes a los hombres. Muy diferentes. La otra cosa es que la moda y la ropa es distintivamente humana. No me importa de la moda, no me importa la ropa. Pero para algunas la moda es forzada. Se nos fuerza. No les tiene que importar o no tienen que estar siempre a la moda, pero tienen que importarles cómo se ven. Pero es por los demás que tenemos que verte a ti. Entonces debes de tener cuidado de ti misma. La modestia no es para los hombres. Lo estamos haciendo para honrar a Dios. Lo hacemos por nosotras mismas, como respeto de cómo nos hizo a nosotras mismas. Y debemos de acordarnos de los hombres, sí, pero también por todas las otras mujeres que nos ven. Todas siempre estamos viendo. ¿Cuántas de ustedes han visto cómo se ve su cabello? Me gusta tu vestido, me gusta tus zapatos. Así es que siempre estamos observando a las demás. Nosotras estamos siendo ejemplos a otras. A veces no queremos que las otras personas nos vean como ejemplo. Pero así es. Así es, nosotros debemos aceptar que somos ejemplos para otras y decir, Señor, yo quiero ser tu ejemplo. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y cómo nos vestimos es parte de cómo vivimos. Y no importa qué tan joven eres, a veces tú crees que eres muy joven, pero siempre hay alguien más joven que está viéndote a ti como ejemplo. Yo me acuerdo que tenían puesto la primera vez que yo fui a Starville, que yo me acuerdo lo que mis amigas o las personas que yo veía tenían puesto. La moda tiene una función, nos protege, comunica un mensaje. Expresión puede decir qué ocupación tienes, tu estatus social, tus prioridades. Puede decir si eres práctico o no, puede dar tus emociones por el día, nos asocia con la cultura. Es una forma fundamental de comunicarnos. Es la primera forma que no es verbal de comunicar con alguien. Y aunque la gente diga que no juzga, es de verdad, sí, somos juzgados por cómo nos vestimos. Bueno, se ve como que no te está yendo bien el día de hoy. Y yo me doy cuenta que todavía más los 80s porque es la forma en la que se viste alguien. Podemos saber la personalidad y también podemos saber sus intenciones por la forma en la que se viste la gente. Y es más obvio que una prostituta. En Proverbios 7 dice, el atavío de la ramera y astuta de corazón. Proverbios 7:10. En Génesis 28 vemos el drama de una mujer que estaba vestida como ramera. Ella no la reconocieron porque se cambió su ropa. Estas mujeres estaban enviando un mensaje. Ellas no tenían que decir, yo soy una ramera, y ellos vieron lo que ellas tenían puestas y sabían exactamente cuáles eran sus intenciones. Su ropa lo decía todo. Su atavío lo decía todo. Y aunque nos importe o no, nuestra apariencia física afecta cómo somos percibidas. Hay cosas que no podemos cambiar, pero lo que podemos cambiar es nuestra ropa. Y debemos, y les recomiendo que se cambien de ropa. Es uno de los paralelos espirituales y naturales. Debemos cambiar nuestra ropa. Debemos cambiarnos la ropa que está sucia. Debemos cambiarlos. Y nosotras somos embajadoras del Señor. Lo estamos representando a Él. Estamos representando a nuestra familia, a nuestras iglesias, a nuestros hijos. A mí me gusta que mi mamá se vista como mi mamá y no como mi hermana. Estamos representando... ¿Cuál es el mensaje que estamos enviando? Nuestra ropa reveladora está diciendo, yo quiero atención. Si nos vestimos con una playera de un equipo, queremos ser parte del equipo, ¿no? Estoy poniéndome ropa que solo me hace sentirme cómoda. O no me importa para mí planchar. ¿Podemos decir que es una generación diferente? Sí, es una diferencia de generaciones, pero nosotros somos un linaje escogido. Pero no podemos cambiar porque el mundo ha cambiado sus estándares. No podemos vestirnos como rameras porque el mundo dice que eso es normal. No podemos vivir en ignorancia. No podemos ser ignorantes. Ahora vamos a hablar de cosas muy espirituales y vamos a hablar de la moda. Yo sé que a algunas no les importa la moda o el estilo, pero tenemos que respetarnos unas a otras. Quiero ser práctica y unas cosas que yo les enseñé a las adolescentes, algunas cosas les van a ayudar. A lo mejor es algo que ustedes pueden usar para enseñar a alguien más. Debemos enseñarnos las unas a las otras estas cosas. No podemos esperar que los demás sepan estas cosas. El Señor me dio esta palabra muy espiritual. Es muy corto, muy apretado, muy bajo, se tiene que ir. Pero regresamos a la pregunta de ¿qué tan corto es muy corto? ¿Qué tan corto puede ser? Mi respuesta a esto es que si nosotros debemos preguntar, entonces tal vez es muy corto. cuando tú eres alta y todo se ve mucho más corto. Pero yo les sugiero que aprendan a coser, que les pidan a alguien que les ayude a aprender a coser para que puedan arreglar su ropa. Mi mamá le agrega la bastilla a mi falda o le pone un pedazo a un listón, algo que le puede arreglar el vestido para que se vea bien. Llévate un suéter, llévate una bufanda para que te la pongas sobre las piernas cuando te sientas. ¿Qué tan apretado? Es muy apretado. Sí, todo lo... Sí, ustedes pueden... Lo único... Solo porque entramos en una pieza de ropa no quiere decir que es nuestra talla. Y a veces las telas que son estrechas son muy engañadoras. No se traduce muy bien. Tienen que permitir que sus pantalones sean un poco flojos. Si yo puedo ver la línea de su ropa interior, entonces ya no es ropa interior, sino ropa exterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Todos nos vamos a poner una tienda de campaña como vestidos? Pues no. Debemos saber qué tipo de ropa nos queda para nuestro cuerpo. Tal vez mis problemas no son los mismos problemas que tú tengas. Lo que es verdadero es que de todos los tipos de cuerpo, ya sea que seas alta o bajita, si seas cualquier figura que tengas, es cuando tu ropa, esa estructura, y te queda bien. No tengo una escritura para apoyar eso. Yo solo les estoy diciendo lo que yo he aprendido y lo que he visto. Lo que nos queda bien es lo que se ve mejor. Y nos va a tomar trabajo encontrar la ropa que nos queda. Y algunas de ustedes tal vez digan, bueno, no me gusta ir de compras. Pero toma tiempo. Sean amables con otras mujeres. Tal vez las otras mujeres están tratando de aprender igual que nosotros. Yo he tenido días en que no sé cómo vestirme. Debemos ayudarnos. ¿Qué tan bajo tiene que ser? ¿Cómo decidimos si algo es muy bajo o no? ¿Si enseña mucho o no? Yo sé que para algunas, ¿qué hacemos con el problema que tenemos en nuestro pecho? A veces no nada más son las blusas, sino los pantalones también. Hay unas pruebas que podemos hacer para saber cómo o qué apropiada es nuestra ropa. Sin levantar las manos, antes de venir aquí tuve que hacer esto. Si nosotros levantamos nuestras manos, si levantamos las manos y no se nos ve nada ni enseñamos nada, entonces está bien. Si nos inclinamos como para saludar a alguien real, si no se nos ve nada, si no enseñamos nada. Y el espejo, cuando le decimos espejo, espejo, espejito, espejito. Empiecen a checarse ustedes mismas a ver qué se ve bien y qué no se ve bien. Si está muy corto, si está muy apretado, tal vez deben deshacerse de alguna ropa. Tal vez tienen 5 playeras más que se pueden poner. Pregúntenle al Señor. No vale la pena arriesgar nuestra reputación por una blusa que les encanta. Si necesitan saber, necesitan ayuda, háblenle a su amiga, háblenle a su enemiga, pregúntenle a su papá, pregúntenle a alguna figura paterna. Y si no tienen ninguno de estos, pregúntenle al Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a juzgarnos a nosotros mismos? Debemos vernos las unas a las otras con compasión y animarnos unas a otras. A veces hay gente que sinceramente son ignorantes y realmente no saben, son ingenuos. A veces nuestra propia justicia y corregir a las demás no va a ayudar. Nosotros debemos ser honestas. Tal vez mi esposo no va a decir nada, mi papá no va a decir nada, pero ¿yo qué voy a escoger? Yo le puedo ir a decir a una muchacha lo que yo pienso de su vestido, pero ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga y que le diga o que comparta con esa persona? Tengo una semana y verán que la moda cambia en una semana. Así es que por esta última parte, quiero usar las estaciones en los Estados Unidos, por lo menos. Cambiamos la moda de acuerdo a la estación. la moda de acuerdo a las estaciones. La moda del verano. La moda del verano, decimos, podemos decir que hay cosas que nos quedan mejor que otras cosas. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2:9-10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Debemos ser respetables. Aunque haya mucho calor en el verano, debemos recordar qué tipo de cuerpo tenemos y aceptar. Debemos aceptar eso cuando vemos las modas que hay en este tipo de estación, porque hay otras, unas cosas que nos quedan mejor que otras. No podemos ponernos como mujeres que están profesando ser piadosas. Voy a ponerlo en nuestras propias palabras. Si viniste a la iglesia para tener tu atención, viniste al lugar equivocado. Vístete adecuadamente y en una forma respetuosa y amable hacia todos. Y no solamente para la iglesia, sino para cualquier ocasión. Otra área en la que nos queda algo mejor que otras veces. ¿Quién está haciendo su ropa? Es la marca de la ropa. Eso es algo muy importante. En la moda, la marca es muy importante. No espero que ustedes vayan e investiguen de todo lo que se ponen, pero queremos ser sensibles al Espíritu Santo en esta área. Hay muchos homosexuales que están influenciando la moda, la industria de la moda en estos días. A veces el nombre de algunas cosas es indicador de la perversión que está detrás del nombre. Así es que ustedes pueden preguntarle al Señor que les dé discernimiento. A veces se preguntan cómo los diseñadores siempre se les ocurren los mismos colores. ¿Cómo supo este que este otro iba a ser otro color? Como saben, todas las tiendas tienen un tipo de predicción de la moda. Y muchos de estos son influenciados por otros espíritus. Los diseñadores tienen una persona que los inspira, y esa persona que los inspira está en una relación homosexual o en una relación inmoral. Así es que cuando nosotros nos ponemos algo, Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Es la idea de ponernos, no sabemos si es de hombre o de mujer, la homosexualidad es una abominación. No es discriminar. Y yo no quiero nada que sea una abominación para el Señor ponérmelo en mí. Yo no quiero que sea parte de lo que yo me pongo. El Espíritu Santo sabe exactamente de dónde vienen las cosas y Él nos puede revelar a ciertas marcas que yo estoy viendo algo. Y veo una entrevista de cierto diseñador o de esa marca y el Señor te enseña. Y el Señor te puede enseñar, sabes que hay tal y tal cosa. Yo no sabía de algunas veces y el Señor me reveló. Yo no quiero esas cosas espirituales que están en decadencia en mí. En relación a plagas y enfermedades, hay en estos días, en la moda, en la industria de la moda, hay plagas espirituales. Como en el tiempo del Antiguo Testamento, hay ropa que yo quisiera quemar. Hay algunas marcas que yo quisiera quemar. No vale la pena que nosotros nos ensuciemos a nosotros mismos. El mundo siempre está tratando de influenciar la ropa que nos ponemos. ¿Quién está influenciando tu casa? ¿Quién está influenciando tu vida? ¿Es Hollywood? ¿Es las revistas de moda? ¿Lo que viste en una revista? ¿Qué conocen esas personas de la cultura de Dios? ¿Qué saben de su sabiduría? Su sabiduría es la habilidad de vivir lo que sabemos, estar en el propósito de Dios y en la naturaleza de Dios. Y regresa a nuestro corazón. Necesitamos instrucción, necesitamos sabiduría y discreción. Cultivar un corazón que desea lo que Dios desea, para que Él nos muestre lo que Él cree que es mejor. Dios nunca quiso, en la moda del otoño, en inglés se traduce como la caída de las hojas. Entonces, la moda de la caída, Dios nunca la diseñó así. Cuando cayeron Adán y Eva, para cuando ellos trataron de cubrir sus cuerpos. Como en Génesis podemos ver, Génesis 2.25, el hombre y la mujer estaban desnudos y no tenían vergüenza. No se avergonzaban. Pero sabemos que ahora los colores cambian y esto fue lo que Eva vio. Ella vio este fruto y vio algo atractivo, un color diferente, y ella se lo comió y ella se enamoró. No sé si ustedes han ido, cuando ven algún producto y se enamoran y ven el precio. Eso fue lo que le pasó a Eva. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Génesis 3:7. Entonces, sus ojos fueron abiertos. Entonces, esto fue parte de la primera moda de otoño. Empezaron a ponerse hojas de color verde, diferentes colores. Empezaron a ver que las hojas de los árboles no eran prácticas para trabajar. Así es que tuvieron que usar pieles de animales. Y ahí fue la primera vez que nosotros vimos el precio, la etiqueta de una ropa. ¿Cuál fue la etiqueta o el precio de esta ropa? Fue la sangre que Jesús derramó por nosotros. Nosotros nacimos con ese pecado que fue desde el principio, desde la caída del hombre. Pero Jesús pagó un precio por eso. Esta es la pieza de ropa más cara que alguna vez te hayas puesto, porque Él tuvo que derramar su sangre para pagar por esas piezas de ropa que nos teníamos que poner. Así es que llegamos a la moda de primavera. El Señor dice, yo hago todas las cosas buenas. Te voy a poner algo nuevo. Te voy a dar ropa nueva. En Colosenses 3. Vístete de la de las vestiduras nuevas. Quitar la vida vieja. Debemos dejar la ropa vieja. Ponernos la ropa nueva, que es ponernos al Señor Jesucristo. Dejar nuestro hombre viejo y buscar un cambio. Ponernos a Cristo. ¿Ustedes han oído el ayunar de la moda? Vienen modas que siempre están saliendo, siempre hay cosas nuevas y la gente siempre está comprando cosas nuevas. Los consumidores siempre están tratando de estar al tanto de las cosas nuevas. Tan rápido como sale esta moda, la compran y trae un descontentamiento, sobre todo en las mujeres. Estas modas lo que hacen es que provocan un descontentamiento en nuestro corazón y dicen, ya no estoy a la moda, necesito algo nuevo. Y de verdad no podemos estar comprando ropa todo el tiempo porque no nos alcanza el dinero para eso. Pero no debemos preocuparnos. No debemos preocuparnos porque Dios es el que nos viste. La moda constantemente está cambiando. En Lucas 12:27, debemos recordar que el Señor es el que nos va a vestir. Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. A todos nos han enseñado que debemos de ir a tiendas de segunda mano. Y mamá siempre compra en estos lugares. Y hay una tienda que se llama Mi Señor y Mi Sastre. Es el Señor es mi sastre. Él siempre provee lo que yo necesito. Él puede proveer lo que necesitamos. Él ha hecho esa provisión en el espíritu, que podemos cambiar nuestros vestidos en lo espiritual. Y Él lo puede hacer en lo natural también. Y finalmente tenemos la moda de invierno. Hay una dimensión natural y otra espiritual. Y tenemos a los sacerdotes que ellos cambiaban sus ropas, ellos lavaban su ropa para estar en la presencia del Señor. Y la forma en la que nos vestimos va a afectar nuestra actitud, va a afectar nuestras acciones. Había un examen que hicieron que se llamaba el saco blanco. Y les dieron un saco blanco de un doctor. Y les dijeron, este es el saco de un doctor. Y a otros le dieron el mismo saco blanco y a otros les dijeron que era el saco de un pintor. Y a todos les dieron el mismo trabajo. Pero unos tenían puesto el saco del doctor. Y los otros que pensaron que solo traían puesto el saco de un pintor, no les importaba mucho cómo hacían su trabajo. Así es que hay cosas que pueden influenciar nuestra mente. Lo que nosotros nos ponemos, nuestra moda va a reflexionar. Como yo me presento delante del Señor, como presento con los demás, va a salir, se va a mostrar en el exterior. ¿Le estamos permitiendo al Señor que Él nos moldee, que Él sea el que nos viste? ¿Le estamos dejando al Señor que Él escoja lo que está dentro, lo que está en el exterior? Nosotros tenemos nuestro propio saco blanco. En Apocalipsis 19:7 dice que Dios está buscando a su esposa que se ha preparado. Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Empieza por estar cubiertos con su sangre. Debemos cambiar nuestras vestiduras, exponernos la nueva naturaleza de Cristo, pero continúa a través de la vida, es permitirle al Señor que Él nos moldee de acuerdo a su similitud. Cuando somos puras en el interior, lo mostraremos en el exterior. Y queremos tener esas ropas blancas del invierno, debemos tener esa ropa pura. En Romanos 12, del 1 al 2, es ser un sacrificio vivo, presentarnos como sacrificio vivo. Y yo lo voy a leer en la versión de Hillary. Yo les ruego, hermanas, hijas del Rey, que por las misericordias de Dios presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, cada parte, por dentro y por fuera, santa, agradable a Dios, que es su adoración espiritual. No se conformen a este mundo y a esta cultura y sus formas caídas, pero sean transformadas por la renovación de su mente. Que puedas discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Estamos dispuestas a rendir aún nuestra apariencia al Señor. Todo lo que queremos hacer es glorificar al Señor. Muchas cosas en las que debemos pensar, ¿verdad? Mucha información que debemos procesar. Debemos permitir al Espíritu Santo que sea el guía en nuestro closet cuando nosotros vamos de compras. Somos sensibles a escuchar al Espíritu Santo al decir sí o no. ¿Cómo nos estamos presentando? Complacer a nuestros esposos, a nuestros padres, a nuestro Señor, pero ser sensibles al Espíritu Santo. Yo he tenido esta experiencia en mi propia vida. Señor, ¿qué quieres que me ponga? ¿Qué me pongo el día de hoy? ¿Qué te agrada el día de hoy? Tener esa sensibilidad en nuestra vida. Hay mucha información. Espero que puedan escucharlo otra vez. Los servicios van a estar disponibles en CD. Para que ustedes puedan procesar esta información y puedan escuchar y estudiar bien esa información para poder poner nuestra vida a tono con el Señor y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Y no ser críticas con otras y criticar a otras. Tal vez nosotros podemos ayudarles. A veces hay cosas que alguien tiene puesto que es ofensivo. pero tal vez hay algo que les esté lastimando. No simplemente lo que se ve el vestido, sino lo que le puedes estar lastimando. Yo tuve una clase, había como 12 niñas ahí y todas sabían ciertos aspectos, todas sabían lo que era bueno y lo que no era bueno. Y yo las vi y yo no supe por qué esa información no les entró bien. Y yo las dejé hablar y ellas me preguntaron, ¿qué es lo que tú crees que no es apropiado? Tuvo que venir de adentro. Y espero que haya cosas que ustedes puedan enseñarles a sus mujeres, a sus hijas, a las jóvenes en sus iglesias, porque nosotros nos vestimos solo en lo exterior, pero lo que importa es lo que hay en el interior. A veces siempre les digo a las muchachas que se ven bien o están sonriendo, y a veces les pregunto si no se sienten bien. Nosotros somos responsables. Nosotros queremos ayudar a otros a conocer a Jesús, y es todo acerca de conocer a Jesús. ¿Cómo nos movemos en la sociedad? Todo se trata de Jesús y cómo nosotros podemos afectar su reino y cómo podemos ayudar a otros a que conozcan a Jesús. Quiero compartir otras dos cosas con ustedes. Vamos a cambiar el canal. Dios puso en mi corazón algunas de ustedes que son esposas de pastores que han venido a la convención, las cosas por las que ustedes pasan. Y las cosas que tienen que vivir todos los días, las 24 horas del día. Y una de ellas es tener que lidiar con su propio pasado y sus propias iniquidades, las cosas con las que ustedes han batallado desde que son pequeñas. Y yo sentí que el Señor dijo a mi corazón de darles la esperanza de que ustedes no tienen que batallar con eso. Si el Señor ya lo olvidó, ustedes deben de olvidarlo. Necesitan continuar y ayudar a otros a estar establecidos. Si no han tratado con estas cosas, entonces tienen que tratar con ello. Una persona, un pastor, se estaba preparando para irse al cielo. Y alguien le dijo, pastor, yo no me acuerdo lo que pasó ayer, pero yo me acuerdo bien de lo que pasó. Mi esposo vio a este hombre y le dijo, ayer no fue un problema, pero lo que hiciste cuando tenías 12 tal vez era un problema y tienes que arrepentirte de eso. Y esto iba a traer una limpieza. Yo quería compartir esta idea con ustedes de que todos nosotros tenemos cosas que no tuvimos la perfecta vida, no tuvimos un padre perfecto o la perfecta madre, pero tenemos un Dios perfecto que puede venir y encontrarse con nosotros. Así es que no importa si no fue perfecto. Tenemos a alguien que puede encontrarse con nosotros. Si ustedes están acordando de cosas que fueron problema para ustedes, vayan delante del Señor y pídanle que las limpie para que ustedes puedan continuar con lo que Dios tiene para su vida. Y una vez que esto suceda, dice que en los tiempos de arrepentimiento vendrán cosas frescas. Todas nos cansamos, todas necesitamos ser refrescadas, restauradas, renovadas. Necesitamos esto en nuestra vida. Y en el tiempo de arrepentirnos, Dios va a hacer esto para nosotros. Que podamos arrepentirnos, encontrarnos con Jesús, ser refrescadas, restauradas, y conocer otras personas que podamos ayudarles en su caminata con el Señor. Otra cosa que yo quería compartir con ustedes es que si ustedes no están contentas como líderes o como esposas o como hijas, en cualquier lugar en donde estés, si no estás contenta, no vas a poder reproducir gente que va a estar contenta. Necesitas aprender a estar contenta. Y el Señor estaba tratando con esto en mi propio corazón. Yo personalmente tuve que enfrentarlo con el Señor. Y yo le dije a mi esposo, Señor, yo he estado distraída con esta distracción, que no he sido lo que tú necesitas que sea. Y él me dijo, perdóname por eso. Ayúdame a salir de esta distracción. Y él sabía exactamente qué era y lo pudimos enfrentar juntos. Y él le dijo, yo sabía que cuando tú tuviste una junta con ciertas personas, tú estabas sintiendo el espíritu de estas personas. Tú eres como una antena que siempre está recibiendo todo lo que los demás piensan o sienten. Y yo, en esta situación que sucedió, yo siempre estoy pensando en lo que sucedió. Pero no eres tú, sino son ellos. Y vamos a orar que Dios te cubra, que el espíritu que ellos tienen y que no te afecten a ti. Y eso se rompió. Mi esposo oró por mí y fue quebrantado. Y esto me trajo tal libertad. Y quiero compartirlas a ustedes como esposas de pastor, como líderes, como hijas, como vecinas, que Jesús quiere encontrarse contigo, que el efecto que otros tengan en tu vida, Él te puede cubrir, Él lo puede quebrantar para que tú no lo tengas que cargar. Porque al estar en liderazgo, muchas veces debemos cargar la iniquidad de la congregación. Y esto es algo difícil. Cuando tú haces esto, en Números 18 al 20, ellos tienen que cargar con esta iniquidad. Si tú estás libre de tus iniquidades y estás libre de todo lo que te ha causado problemas en tu vida, y tú tienes un puesto responsable, entonces puedes ayudar a otros a que sean libres, pero debes ser libre tú misma. Así es que quiero animarles a que piensen en estas cosas. El Señor te puede ayudar. Enseñar contentamiento. Si tú tienes contentamiento, vas a reproducir esas cosas. Y si no, siempre vas a estar alrededor de gente que siempre está de mal humor. Pero si tú eres contenta, si tú estás contenta, vas a empezar a reproducir gente. Vas a reproducir una atmósfera de contentamiento. Nosotros estuvimos en nuestra congregación 42 años. Había esposas que me decían que yo desearía no estar casada. Y había muchachas que siempre me decían, yo quisiera estar casada. Así es que es lidiar con estas cosas. Yo voy a orar por los esposos para estas muchachas. Y Señor, cambia a estos esposos porque estas mujeres no quieren estar así. Y el Señor dijo, el problema es contentamiento. Necesitan estar contentas. Cuando yo vi la atmósfera de mi propia vida, lo que me traía descontentamiento, me arrepentí y le pedí que trajera su cambio a mi vida. Empecé a decir, en el tiempo del Señor, si es su propósito que tú te cases, si no te estás vistiendo de forma inapropiada para conseguir un muchacho, si tú esperas pacientemente y oras y dices, Señor, si tú quieres que yo me case, entonces, Señor, dame el contentamiento que necesito en mi corazón para que siga con ese plan. Cuando estamos en el plan de Dios y en su página, hay un contentamiento, hay un reposo. Si eres una esposa que está descontenta, no me acuerdo si ustedes recuerdan la aspiradora Kirby. Todo el mundo quería este tipo de aspiradora. Me acuerdo que había una mujer que decía que mi esposo me regaló una aspiradora para Navidad. Y yo dije, ay, qué bien. Y yo vi su cara, yo no quería eso, dijo. Y ella dijo, yo quería otra cosa. Y le dije, ¿sabes qué? ¿Quieres pedirle al Señor que te dé agradecimiento porque Dios te dio este producto maravilloso? Una aspiradora de $800. Y yo vi su descontento. Y vi también. Yo también vi cómo su esposo no se sentía contento porque y él estaba desanimado porque no había nada que pudiera complacerle. Y yo le pedí al Señor que me ayudara a ministrarle. Tal vez cometió un error. Pero tal vez pudo ir a decirle a su esposo que estaba agradecida. Y le dije que le dijera al Señor que cambiara su corazón para que llegara a amar su aspiradora. Y ella practicó estas cosas, el ser agradecida, y ahora su esposo está con el Señor, pero él se fue un hombre contento. Ella aprendió a agradecer y a tomar la situación de no estar contenta, de decirle perdón por no haber agradecido el regalo que me diste. Y yo creo que ella tenía la mejor alfombra de toda la iglesia porque ella tenía esa aspiradora. Y eso hizo algo en el corazón de su esposo cuando ella le agradeció. Y esto afectó varias áreas de su vida. Y esto es lo que Dios quiere para todas nosotras. Que nosotras podamos estar contentas. Estar satisfechas. Que podamos poseer una fortaleza que no falla. Si es lo contrario, entonces nos va a desconectar del poder que recibimos del Señor. Así es que es de una forma o de la otra, es nuestra elección. Nuestra elección es estar contentas o no, ser diferentes o no. No doy gracias a Hilary lo que compartió con nosotros y espero que sea una bendición para ustedes. Para mí fue una bendición la primera vez que lo escuché. Y yo me revisé cuando me vi en el espejo y dije, ¿cómo me veo? Y normalmente mi esposo es el que me dice, no, eso no combina o no que te queda bien. Ese collar se ve bien o no se ve bien. O el Espíritu Santo me dice que no me veo bien en eso y hay veces que me cambio completamente porque yo siento que el Espíritu Santo no estaba contento con lo que yo tenía puesto. Vamos a ponernos de pie, han tenido mucha información que procesar y espero que el Espíritu Santo haya puesto semillas en su corazón que ustedes puedan llevar con ustedes y que puedan plantar semillas pequeñas y que puedan crecer como flores de fragancia en los días que vienen.